Te pedimos, Señor, después de haber orado con el rosario en comunidad, que nos concedas tu Santo Espíritu para que podamos obrar conforme a tu voluntad. A cada uno de nosotros nos concedas la pureza de la recta intención. Se vaya depurando en cada uno de nosotros todo aquello que no te pertenece, todo aquello que no soportará el crisol del último día. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de poder confiar plenamente en ti, por encima de todas las cosas. Saber que en ti podemos estar seguros, que está bien depender de ti, que está bien confiarnos a ti, que no es una forma inapropiada de vivir, que tú tengas la última palabra en nuestra vida. Queremos hacer las cosas bien. Ya hicimos muchas cosas por nuestra propia cuenta que no salieron bien y que nos llevaron a situaciones de pecado, de sufrimiento, de tristeza, de afectación. Hoy queremos vivir como hijos tuyos. Concédenos esta bendición. Concédenosla de una manera tan especial que venga como una gracia de aquella a quien se le ha otorgado dispensar todas las gracias, a María Santísima. Ella sea nuestra principal refugio, el manto donde nos resguardemos, la verdadera madre que no permitirá que sus hijos se pierdan. Te pedimos también la ayuda y la intercesión de San José, quien es terror de los demonios y el auxilio a la hora de la muerte, y que de una manera popular se le conoce como el santo que tiene más poder que todos los santos juntos. A ti, San José, que hiciste las veces de padre con nuestro Señor Jesucristo, te pedimos nuestra protección y la de nuestra familia. Y de una manera muy particular, a los santos arcángeles y en especial a San Miguel, les pedimos que toda influencia del maligno que aceche nuestra vida personal, tanto en los campos materiales, físicos, espirituales, emocionales, preternaturales, cualquier lugar por el que se pueda ver con la posibilidad de hacernos daño, con tu gracia y con tu bendición, y a través de una vida sacramental, nos ayudes a permanecer al margen completamente de su acción. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno de esos santos que mencionamos constantemente tenía la costumbre de preguntarse cuando salía de su casa, ¿a dónde vas y a qué? Y un día cuenta la historia que a San Felipe Neri se le vio llorando en un desierto. Según él, estaba en un lugar apartado donde nadie lo podía oír, se fue de retiro. Y estaba a grito abierto, gritando, estoy condenado, gritaba. Y lo escuchó un individuo y le acercó y le dijo, ¿por qué te tratas de esa manera? Le dijo al santo, ¿por qué te marcas esa sentencia sobre tu vida? ¿Cómo es posible que estés condenado si estás vivo y además desconfías acaso de la misericordia de Dios? Un planteamiento muy bien hecho. Y él dijo, no, por el contrario, tanto creo en la misericordia de Dios que estoy condenado si me aparto de Dios. Si me aparto de Dios, estoy completamente seguro que me voy a condenar, ¿verdad? Y ya hemos escuchado muchas frases de muchos santos. Acuérdense, a mí en lo particular, esa de Francisco, San Francisco de Asís, ¿verdad? Cuando uno de sus frailes lo elogia porque huele a santidad, porque en todos lados lo tratan muy bien. Y él dice, no hombre, si no me tuviera la gracia sostenido, las palabras textuales, yo me iría a hacer hijos con aquella prostituta, dijo. O sea, fíjense a qué nivel de autoconocimiento tienen los santos. Y nosotros nos ofendemos por cualquier persona que viene y nos confronta y nos dice, ¿verdad?, cualquier detalle. ¿Qué estamos haciendo aquí? Para mí es muy importante que siempre revisemos la vocación, ¿no? ¿A dónde voy y a qué? Decía este santo. ¿A qué venimos? ¿Para qué nos reunimos? Nos reunimos para hablar de Jesús. Esa es la reunión. Nos reunimos para entrar en una frecuencia de evangelización, para escuchar su palabra, la palabra de Dios, que tenemos la certeza de que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar, porque tenemos la certeza de que la palabra de Dios es luz para mis pasos, y que sin la palabra de Dios no hay auténtica sabiduría ni auténtico conocimiento, todo lo demás pasa. Es completamente diferente manejar mi vida de familia con Dios que sin Dios, mi vida de trabajo con Dios o sin Dios, mi vida conyugal con Dios o sin Dios, mi vida personal en todos los sentidos, inclusive mis propias emociones, expectativas, planes, proyectos, con Dios o sin Dios, mis vacaciones con Dios y sin Dios, qué diferentes, ¿verdad? Mi convivencia con Dios o sin Dios, un viernes con Dios, un viernes sin Dios, ¿verdad? Ya sabemos que todo lo que esto quiere decir entre líneas. A eso venimos y siento la necesidad de reiterarlo, porque todos nosotros vamos a muchos lados. Si te estacionas afuera de un restaurante es porque quieres sentarte en un lugar que te atiendan y comer con alguien y compartir con alguien una cena, qué sé yo, ¿verdad? Si vas a uno de carne es porque quieres carne, si vas a uno de mariscos es porque eso quieres, eso estás buscando. ¿De qué hablamos entre nosotros? De trabajo, de política, de la sociedad, de clima, de hijos, de proyectos, de deportes, de nutrición. Entre nosotros hay muchos temas allá afuera. Nuestros temas, nuestro tema fundamental con mayúscula aquí es el Señor. Porque ese tema es el tema que nos abre las puertas de la vida eterna. Es el tema que echa fuera de nuestra vida el pecado. Recordemos que para eso, primera carta del apóstol San Juan, si no estoy mal, capítulo 3, para eso se encarnó el Señor, para destruir las obras del diablo. Y nosotros tenemos que estar bien claros que cuando entramos en una dinámica comunitaria, aunque estemos así, aparentemente, pasivamente sentados, escuchando una reflexión, escuchando la palabra de Dios, estamos en la sintonía de Dios. Nos hemos reunido para orar en nombre de Él. Los que llegan primero saben que media hora antes de empezar nuestra reflexión, rezamos el rosario desde hace unos, no sé, 4 o 5 años cuando menos, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo es eso, saber que, aunque no sabemos cómo nos vemos beneficiados, ¿verdad? Porque somos muy convenencieros, es muy cierto eso. No sabemos cómo nos vemos beneficiados. El hecho de reunirnos en torno a la palabra de Dios hace que nos sintamos mejor. Siempre hemos tenido experiencias aquí, que algunos hemos compartido, de alguien que llega tenso, alguien que llega con dolor de cabeza, sintiéndose muy mal. Y el solo hecho de escuchar la palabra de Dios, estar en esta dinámica de carácter espiritual, se los voy a decir en lenguaje mundano, ¿no? Porque ese sí lo entendemos a veces muy bien. El solo hecho de estar en la vibra, ¿verdad? En la vibra de Dios, es una manera paganoide de decirlo, ¿verdad? Automáticamente vibramos en la sintonía de Dios. Qué curioso, porque hay lugares a donde llegamos y decimos, qué mala vibra tienen estos tipos, ¿verdad? Y quién sabe a qué se dedican, y quién sabe de qué hablan, o nadie está a gusto en torno. Alguien que ya está en la dinámica y en la frecuencia de Dios, entras a un contexto donde hay un ambiente vulgar, hay un ambiente grotesco, rudo, maleducado, ofensivo. Es natural, tu sistema te lo repele inmediatamente. O sea, tú ya no eres más de esos. Si en alguna vez te reíste por alguna broma de esa naturaleza y te pareció chistoso hasta repetirlo, llega un momento en que ya no te concibes a ti mismo hablando así, porque la frecuencia de Dios va marcando una pauta en tu vida. Vamos entrando en un contexto de conversión, de cambio de mentalidad. Ayer visitamos a una persona muy querida para nosotros, pariente de familia, y son estos parientes de familia que nacieron en una época donde hablar de espíritu, hablar de Dios, hablar de religión, hablar de iglesia, en automático, si querías estar en el mundo apropiado y en la modernidad, era rechazado. Y se quedaron con este concepto. Y pasaron 30, 40, qué sé yo, 50 años, ¿verdad? Y no modificaron esa percepción. O sea, no hubo un cambio de mentalidad. Y llegamos así un momento de convivencia familiar y tengo una relación con él así de juego, me río mucho, se ríe, nos sentamos en el piano, tocamos unas canciones, jugamos. Y le dije, es que fíjate qué importante lo que tú necesitas para tu vida, le dije. Un hombre ya avanzado en sus setentas, ¿no? Con nada de fe, ¿verdad? Chamacón en ciertos aspectos, en otros no tanto, ¿verdad? Es que el Señor hace que se renueven las alas, y en un creyente le salen alas. Los jóvenes se cansan, dice la Escritura, pero a los viejos le salen alas como de águila. Y ese ánimo, ¿quién te lo quita? ¿Quién te arrebata, verdad, lo que Dios te ha dado, ¿no? Finalmente, acuérdense la promesa de Jesús: brotarán de ustedes corrientes de agua viva al que crea en mí. Nosotros somos desafortunadamente mediocres en muchos campos y nos conformamos y nos quedamos con poquito. Ojalá tuviéramos el espíritu de San Ignacio, ¿verdad? De San Ignacio de Loyola. Cuando leía la vida de los grandes santos, y un día dijo él, ¿y yo por qué no? Y si hiciéramos esto como una premisa que planteara una invitación, qué curioso, nosotros, lo voy a decir con respeto porque lo he analizado a fondo durante muchos años, nosotros venimos y vivimos en una generación de cobardes, una generación que se va acomodando, una generación que no tiene que luchar todos los días porque haya que comer en tu casa, porque de alguna manera hay una dinámica que ya funciona desde muchos años atrás, porque somos una sociedad dentro de lo que cabe uniformada, porque ya aprendimos a manejar, qué sé yo, ¿verdad? A lo mejor en la época de nuestros papás sí hubo ciertas carencias, más todavía en la época de los abuelos y de ahí para atrás. No vivíamos con las modernidades y las comodidades actuales. Y esto ha hecho que nuestra manera de ser individuos nos hemos fragilizado, nos hemos hecho vulnerables, ¿verdad? Nos hemos hecho más. Esa es la verdadera vulnerabilidad que tenemos ahora, que no somos capaces de resistir una embestida, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no? ¿Qué pasa cuando te quedas una semana sin teléfono? Pasó un carro por ahí, nos trozó el cable de internet en casa y estuvimos 5 días sin internet. Era una crisis todo, no se podía hacer nada. Digo, obviamente lo hablo en sentido figurado. No, es tanta la crisis. Nosotros venimos de otra generación que no tuvimos eso, ¿verdad? Cuando éramos niños. Pero aplícaselo a un adolescente y se convulsiona. Entonces, todo este tipo de circunstancias nos han convertido en una generación cobarde. Somos muy cobardes. Esa es la realidad. Nos tienen bien catalogados, nos tienen bien medidos. Ni siquiera se necesita que haya una dirección de gobierno malvado que analice el contexto de la sociedad. No, hombre, ve lo que te manda el algoritmo. O sea, en 2 patadas identifica qué es lo que te gusta, qué no te gusta, y ahí te tiene entretenido. Y si te gustan las tonterías, te puede estar mandando tonterías todo el día para que entretengas tu cabeza en eso, ¿no? Pero insisto, pues, la razón de estar aquí, y esto lo quiero dejar aclarado, yo creo que es una vocación. Estamos obligados a revisar nuestra vocación como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios. Y estamos aquí para eso, para aprender. Si queremos vivir conforme a la palabra de Dios, decidir si vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. Cada vez tenemos que, ese es un proceso de conversión auténtico, que todos los días decidamos y que nos demos cuenta en qué áreas. No está tan fácil, no está tan sencillo decidir vivir como hijo de Dios, ¿verdad? Y lo más importante que he traído estos días en cabeza y se los comparto es ser sensibles a las mociones que el Espíritu Santo mueva en nuestra vida. Si el Espíritu Santo, porque en eso consiste la vida de la santidad, en eso consiste la verdadera comunicación con Dios, no que nosotros tracemos un plan de cómo nos vamos a manejar. Y nosotros le vamos a decir a Dios, adáptate a nosotros. Sino, todos los santos coinciden en esto, en que esas inspiraciones momentáneas, cotidianas, que se dan, reza en este momento, háblale a fulano de tal, unas palabras de aliento, recupera la paz, no vayas para allá. Esas que son como una especie de ultrafrecuencia, ¿no? Por más que le ruegues a tu ángel de la guarda, cuando menos yo creo que no vas a obtener una respuesta distinta a la que a mí me ha sucedido el ángel de la guarda, definitivamente, y esa enseñanza de la iglesia inspira para que actuemos las mociones del Espíritu. Ahí nos está acarreando, pero siempre va a manejar un volumen tope, y el volumen de estas mociones espirituales se topan. Fíjense cómo va a cambiar el concepto de la palabra topar. Sí, no es que el ángel no pueda subir, no es que el Espíritu de Dios no pueda gritar, es que se topa con demasiado ruido, demasiada interferencia en nuestra vida, demasiadas angustias, demasiadas preocupaciones, demasiadas congojas, demasiadas depresiones, demasiados enredos, demasiadas confusiones, demasiadas rivalidades, demasiados egoísmos, demasiadas aspiraciones inapropiadas. Entonces, por más que el Espíritu usted insiste e insiste, pues imagínate, hay casas en las que antes bastaba con que tocaras la puerta así y sobraba quien te escuchara. Pero si alguien tiene allá la música a todo volumen y el perro está ladrando como loco y aparte anda prendido quién sabe qué aparato electrónico, no se oye ni el timbre, aunque esté a todo volumen, ¿verdad? Y aunque saques el peso y le des a la moneda de 10 pesos y le des a la reja de fierro, a lo mejor eso se puede oír. Y de repente alguien por allá capta un sonido. Así está nuestra vida. Nuestra vida no capta muchas cosas. No nos sentimos motivados, adheridos a ir a un lugar, porque no se oye. Fíjense qué cosa curiosa nos ha pasado algunas veces a través de estos años. Alguien llega y dice, siempre han hablado así, siempre te han expresado así las cosas, siempre han planteado el evangelio así. Así es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y por qué yo nunca había estado, nunca había oído, nunca había ido? Porque no se oye, no se oye. Y con esto termino la anécdota con este pariente querido mío del día de ayer. Le dije, es que el Señor Jesús lo único que plantea, lo único que quiere es que cambiemos, que no vivamos así, pues, dispersos, confusos, entristecidos. Jesús tenía una expresión para esto. ¿Alguien la recuerda? Hace poquito la mencionó el Evangelio. ¿Cómo veía Jesús a las personas? ¿Nadie? Llegó, por ejemplo, se subió una barca, llegó y se encontró otra vez lleno de población y dijo que sentía compasión porque porque las veía como ovejas sin pastor, porque estaban extraviadas. Dime si esa definición no cabe perfectamente. Qué cómodo para nosotros adultos voltear a ver un grupo de adolescentes, verlos hacer alguna, qué sé yo, locura, algo inapropiado, perder el tiempo, vaya, con esos, quizás las cosas más rudas, ¿verdad? Y nosotros los vemos, esta generación, esta determinada generación está muy extraviada en las redes sociales, por ejemplo. Son redes. ¿Qué diría San Juan Bosco? ¿Verdad? Con aquellos sueños de cómo veía él que se perdían sus muchachos, ¿verdad? ¿Cómo vería ahora las... ¿Por qué creen que se llama redes? No se llaman vínculos sociales. Se llaman redes porque atrapan, ¿verdad? Te atrapan, te cautivan. Entonces... Y él me planteaba, esta persona con la que yo hablaba ayer, me planteaba, ¿y por qué no se habla así? Dijo, ¿por qué así tan claro como tú me lo estás diciendo, no se habla así en la iglesia? Y yo me reí, pues si nunca en su vida ha ido a la iglesia, pues ¿dónde lo va a oír, verdad? O sea, pero qué curioso que la vida da la oportunidad y nos la da a todos, ¿eh? Porque si no, pudiéramos estar dispensados de cualquier asunto. Una vez que crucemos la frontera al otro mundo, pues estaríamos dispensados de cualquier asunto si no supiéramos cuáles eran los requisitos. Pero Dios se las ingenia para que todo el mundo reciba un llamado. Y esa respuesta a ese llamado, eso es lo que yo les estoy diciendo, que son esas sugestiones, esas inspiraciones del Espíritu, es la clave de la vida cristiana. Dios da más si tú aceptas. Hoy te pido que te levantes y reces. Hoy te pido que en este momento hagas esta caridad. Hey, dale a esa persona caridad. Me cae gordo, pero sentiste de una manera diferente. Clarito, oyes, no vayas para allá, no tiene caso, no te va a salir bien las cosas. Y vas, y no salen bien las cosas. Cada vez que rechazas una moción del Espíritu, rechazamos a Dios, nos alejamos y perdemos la oportunidad de la frecuencia. Eso es lo que no hacían los santos. Los santos constantemente están diciendo que sí. Esa es la diferencia entre pecar y no pecar. Dios nos propone vivir de una manera que dependamos de Él. Y nosotros por nuestra cuenta decimos, no, pues eso no quiero. Qué incertidumbre vivir a la buena de Dios. ¿Le suena la frase familiar? ¡Qué incertidumbre! Ah, no, yo prefiero yo trazar mi rumbo, yo trazar mi camino. Yo quiero decidir cómo, cuándo, dónde, cómo y con quién. ¿No les parece eso parecido a la escena un poquito del árbol del bien y del mal? Donde Dios te pide que vivas en el paraíso, que comas de lo que Él te dé, que comidas, y tú dices, no, quiero de esto. A mí sírvanme dos. ¿Verdad? O sea, esa es la propuesta. La propuesta de Dios es, vénganse conmigo, quédense conmigo. Qué feo se ha sentido cuando un padre de familia, una mamá, le dice a su hijo, ven, te voy a llevar aquí, yo te voy a llevar. No, yo lo voy a hacer a mi manera, no te necesito. Y hace un relajo, ¿verdad? Y tú dices, no quería más que conducirte para que lo hicieras bien. ¿Quieres proclamar el Evangelio? ¿Se entiende entonces que es necesario revisar esta vocación hoy otra vez? Porque entramos en la sintonía. Si no revisamos, no entramos en la sintonía.
Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Ahí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo, «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán». Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Se me vino a la mente la convivencia con un político de antaño que pasó 3 años en el poder, en una posición privilegiada. Y pues esos 3 años lo trajeron como monarca, ¿verdad? De un lado para otro. Y en cuanto salió del... terminó creyéndose, la verdad. Y cuando salió del puesto, pues no lo pelaba el 90% de la gente que le hacía caravana, ¿verdad? ¿Qué manera, ese ay de Jesús que plantea el Evangelio, ay de ustedes, ¿verdad? Pues tiene mucha razón, ¿verdad? Hay de ustedes los que se la creen, hay de ustedes los que se enredaron, hay de ustedes los que nunca atendieron el llamado, hay de ustedes los que nunca ni siquiera reflexionaron, hay de ustedes los que nunca aceptaron una corrección, hay de ustedes los que nunca quisieron mejorar. O sea, la lista de los ay puede ser muy larga, pero bueno, vámonos al principio. Jesús propone una manera nueva de vivir. ¿Cómo se le llama a esta nueva manera de vivir que Jesús propone? Acuérdense que nomás les cambio la pregunta tantito y ya no saben qué les estoy preguntando. ¿Cuál es la manera nueva que Jesús propone vivir? ¿Qué? ¿Alguien sí lo dijo por allá? Vivan, crean en el Evangelio, crean en la buena noticia, es decir, lo que yo te voy a plantear vale la pena que lo creas, porque es algo nuevo y es para siempre, es vida eterna. Entonces Jesús propone, ¿verdad? Y es muy diferente a las expectativas humanas. Esto hay que entenderlo, ¿eh? Y no hay que asustarse. El planteamiento de Dios es un planteamiento diferente al que tú tienes en la cabeza. Si tú no... Miren qué sencillo. Si tú no estás pensando más que en tus cosas todo el día, dime cómo tus cosas personales benefician a los de adentro de tu casa. Dime cómo tus cosas benefician a tu barrio, benefician a tu familia, benefician a la nación, al mundo. Si nuestros planes se llevaran a cabo, serían puros planes egocéntricos. Siempre estamos pensando en nosotros, en lo que nos preocupa. Oigamos esa oración que el pueblo de Israel no tenía. El pueblo de Israel siempre que oraba, te pido por tus hijos, que nos perdones los pecados, que tengas misericordia del pueblo. Y al final, te pido por mí, que soy igual que todos. Al final era uno. Nosotros vivimos en una época diferente. Nosotros somos los primeros, somos la punta de lanza, el burro por delante, ¿verdad? Siempre estamos pensando en nosotros. Jesús propone una manera. No te espantes, no te asustes. Deja que el Evangelio haga su chamba. Deja que la palabra de Dios te confronte. El Evangelio, la mentalidad de Jesús, no es nuestra mentalidad. Pero tiene que llegar a conformarse. En eso consiste la vivencia del discípulo con el maestro. Al principio Jesús les va a decir, bueno, ustedes como discípulos. Pero al final, el discípulo será como su maestro. Termina diciéndoles eso Jesús. En la última cena los discípulos no entendían nada. ¿Qué van a entender? Lean los 4 o 5 capítulos muy bellos que están en el Evangelio de San Juan, sobre toda la conducción de la última cena. Los discípulos están que no cachan una. Desde que se levanta Jesús y empieza a lavar los pies. ¿Qué es esto? Oye, si soy el Señor y Maestro, y en verdad lo soy, entonces, ¿qué andas haciendo? Haciendo labor de esclavo. Es que quiero que entiendas que a lo que los estoy invitando es diferente a lo que el mundo te ha invitado. El mundo te está invitando a que te conviertas en el rey. Y yo te estoy diciendo que si vives como servidor de los demás, serás el número uno. O sea, sí vas a llegar a hacer lo que quieres, pero no por el camino que tú quieres, sino por el camino que yo te proponga. Entonces, tenemos que tener esta apertura y esta claridad mental. Tenemos que aprender a hablar muy sencillo. Las cosas de Dios son complicadas, las cosas de Dios son difíciles, porque nuestra mentalidad está fuera de la sintonía de Dios. Trata de decirle a una persona que cocina con 1/2 litro de aceite, ¿verdad?, que eso es el principal problema que causa taponamiento en las arterias y que descontrola todo el sistema de colesterol, de triglicéridos y propicia un montón de enfermedades, cuando nació en la época, en los 60, 70, donde se decía que los aceites vegetales eran más sanos que las grasas animales. Entonces dejaron a un lado, perdón el comercial, ¿verdad?, dejaron a un lado del huevo la pura clara, no te comas la yema, los tocinos y los chicharrones, y no, pues es, no, ahora pura zanahoria y todo con aceitito, apio, pero se nos olvidó. Y vean el índice de problemas de deficiencia y de demencias y de Alzheimer que tenemos hoy en día, porque el cerebro es 80% grasa y lo queremos tener con puro ejote, pues no, con todo respeto, ¿verdad? Suena raro, pues, pero no es así. Pues lo mismo hacemos con la enseñanza del Señor. Queremos, si bien aplicamos, pero seguimos. Esto es una realidad tétrica, ¿eh? Estamos bien aferrados a nuestra manera de vivir. Muy aferrados. No queremos cambiar. Eso te lo puede atestiguar la gente que vive contigo en casa. Para que no tengas una apologética de esto. O sea, la misma gente que vive contigo y te conoce en tu trabajo, en tu casa, dirían de ti, tú eres el mismo. Tú no has cambiado. Sigues siendo el mismo. Y la propuesta de Jesús es que aunque sea diferente lo que Él plantea, lo asumamos. En eso consiste la gracia te voy a dar lo que necesitas para que empieces a funcionar como hijo, no como esclavo, como santo, no como pecador. Que vivas conforme a tu dignidad, no que hagas lo que te dé la gana y te andes arrastrando donde quieras. Esa es la propuesta del diablo. Tú, lo tuyo, lo que tú quieras. Para eso tienes el libre albedrío, para hacer lo que te dé tu gana. No, el libre albedrío no es para hacer eso. ¿Tú me has acelerado?
No.
Ok. Entonces, ¿me puedo subir un poquito más de nivel? Si cierran los ojos, voy a pensar que están meditando. Pero si los veo que cabecean, les voy a dar con algo, ¿eh? En Jesús, toda su predicación está la invitación al cambio, a asumir lo que Él plantea. Y corremos el riesgo, nosotros los que ya llevamos tiempo en la iglesia, que conocemos la palabra de Dios, que podemos decir que conocemos la voluntad de Dios, fíjate qué tétrico, sabemos lo que el Padre quiere, pero no lo hacemos. Corremos el riesgo de descubrir que como la conversión es un proceso de cambio de mentalidad, lo podemos dejar en la mente. Y este es el gran síndrome en la Iglesia Católica, el gran síndrome, la gran enfermedad. O sea, que Jesús la diagnosticó y la señaló con una frase en su evangelio. No todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. El gran síndrome en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestra iglesia, es que conocemos de alguna manera lo que Dios quiere que vivamos, lo que Dios quiere que obremos, pero como ya lo conocemos, no lo llevamos a la práctica. Pero pensamos que por el hecho de que ya lo sé, no ocupo hacerlo. No sé si se entiende esto. Te pongo un ejemplo muy, muy crudo, muy sencillo, y lo vas a entender muy rápido, ¿verdad? Fulano de tal, que se ha estado cuidando porque trae un determinado diagnóstico de salud, fulano de tal se sienta, va con un doctor, le da una dieta. Aplica la dieta, mejora sus parámetros sanguíneos, mejora en su peso corporal, mejora en su salud y de repente decide que la dieta se acabó y que ahorita está de vacaciones y que empieza a comer lo que no debe, empieza a hacer lo que no es apropiado y alguien va y le reclama, oye, tú no puedes comer eso. ¿Y qué contesta? En la experiencia que tú has tenido, ¿qué contesta cuando tú le dices a alguien, tú no puedes estar haciendo eso? ¿Qué educados son, porque no les entendía ni uno, ¿verdad? Normalmente, ¿qué contestamos? Ya sé. Sí, ya sé. Digo, esto no significa nada, ¿no? No significa nada, pero ya sé que no lo debo comer. Oye, ¿tú sabes que tú no puedes hablar de esa manera si eres hijo de Dios, si estás en un proceso de conversión? Sí, sí, ya sé, pero se me salió algo, ¿verdad? Oye, tú ya sabes que tú no puedes andar en esa movida si eres hijo de Dios. Pero ahora resulta que el síndrome este se ha complicado tanto que ya no podemos decir nada. La corrección pareciera que quedó eximida de la vida cristiana. Entonces, cada quien hace lo que le da la gana, aunque no sea la voluntad de Dios y deliberadamente sea pecado, y de todas maneras tenemos que tenerlos sentados en la mesa. Yo me pregunto de broma y lo digo como especie de meme, ¿verdad? ¿Qué pasaría si al día siguiente de que Jesús fue crucificado y los discípulos estaban encerrados, los apóstoles, por miedo a los judíos, hubiera tocado la puerta Judas? Oye, ¿qué onda? Me ando muriendo de hambre, ¿puedo pasar? ¿Me dan chance? O sea, ¿cómo se le hubieran quedado viendo los otros 11? ¿Y este qué? Y voltear a ver, ¿qué? ¿Cuál es el problema? El Señor nunca hizo excepción de personas. sabe que todos somos pecadores. Él sabía yo cómo era yo y me aceptó. Así que me aceptan ustedes. Y todos calladitos comiendo con Judas. Es un meme hipotético, virtual, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando. A nadie se le puede decir ahora que no tenga relaciones antes del matrimonio, que la fornicación. Oye, deliberadamente el texto bíblico dice el cuerpo no es para fornicar, ¿verdad? Pero el mundo entero fornica. Fornicamos de miles de maneras, de miles de maneras, con nuestros lenguajes, con nuestros pensamientos, con nuestras fantasías, con lo que vemos, con lo que platicamos, o todavía más secreto, con lo que deseas, con lo que anhelas allá adentro. Entonces, hay que entender, y esto es bien importante aclararlo, que el proceso de conversión está empezando si empezamos a rechazar nuestra manera. Por eso Jesús, fíjense, ahora sí va a tener un sentido diferente también para ustedes. Por eso Jesús, cuando habla de las famosas bienaventuranzas, que ustedes saben que son diferentes de las de Lucas que las de Mateo, ¿verdad? Pero las bienaventuranzas, que es una carpeta de una forma de vida, de dicha y de felicidad, suena tan contraria, tan contradictoria, y no se comprende, pero no se comprende porque en la mentalidad en la que tú y yo estamos, pues no funciona, porque seguimos siendo mundanos, porque seguimos estando en una frecuencia distinta a la que Dios nos propone. Díganme una cosa, antes de seguir adelante, ¿de qué le sirvió? ¿De qué le sirvió, por ejemplo, al rey Salomón toda la sabiduría que Dios le concedió siendo joven? Venían a verlo de todos los lugares. La reina de Saba nomás lo que le trajo de regalo. Me habían hablado, fíjense, imagínense a un hombre moderno, ¿verdad? Siglo XXI, en un edificio, dueño de un edificio en quién sabe qué lugar, ¿verdad? Del mundo, o dueño de muchos edificios. Y que venga una reina también súper rica, súper modelo, una empresaria de otro país y diga, lo que me habían dicho de ti se quedaron cortos, o sea, tú estás a otro nivel, Salomón. Y al final terminó de idólatra. O sea, un hombre que construyó el templo soñado, la magnitud, la riqueza, el emporio en lo que se convirtió Israel. Nada que ver. ¿De qué le sirvió? Te pongo otro ejemplo curioso. ¿De qué le sirvió a Herodes? A Herodes, que tenía encerrado a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Estamos hablando de Jesús, de su evangelio. ¿De qué le sirvió decir que Jesús, perdón, decir que Juan le gustaba oírlo? ¿De qué le sirvió tenerlo custodiado? ¿De qué le sirvió que lo dejaba asombrado? ¿De qué le sirvió? ¿Le produjo algún efecto? ¿Tú has ido a algún lugar a tomar un curso de lo que tú quieras y después de tomarlo y aprenderlo y estudiarlo y sacar a lo mejor hasta 10, te ha servido de algo? En la iglesia hoy se ponen mucho de moda, muchos cursos, que vente para estudiar la teología del cuerpo, que vente para estudiarte liturgia, que ven para que estudies tal o cual cosa. Habría que hacernos la pregunta de fondo, ¿de qué sirve si no nos queremos adecuar, mentalizar, convertir, adaptar al evangelio? ¿De qué sirve? ¿Saben qué va a pasar? Que nuestros 20, 30, 50, 70, 90 años en la tierra no alcanzaron para lograr en nosotros el objetivo de lo que Dios tenía. Entonces nos faltan 100, 200, 300, 400 años según la necesidad de cada uno de nosotros en el purgatorio. Entonces Fito se va a morir a los 93 años, por ejemplo, ¿verdad? Lo pongo como ejemplo, ¿verdad? Por relajado. Se va a morir a los 93 años, le faltan como 20 y tantos. Bueno, ahí está. Alcanzó el objetivo de lo que el Señor quería para él como hijo. Y bueno, ojalá hubiera una maquinita, ¿verdad? Que sacara equivalencias. Te esperábamos a este nivel de santidad, llegaste como a este, ¿verdad? En 93 años, en el cambio, porque ahora sí todas las oraciones y todo lo que él haga en el purgatorio no le cuenta, no le cuenta nada a él. Todos los que ven a las almas del purgatorio los ven fervorosos, en profunda oración, pero sus oraciones ya no producen mérito. Las oraciones que producen mérito son las tuyas ahorita, aunque te estés durmiendo, aunque estés aburrido, aunque no sepas ni qué pasa. Pero cuando rezas, tus oraciones tienen mucho mérito porque producen en ti el plan de Dios. Entonces, pues le quedan 140 años en el purgatorio. 140 años. Y nosotros los que lo conocimos y los que lo quisimos, pues vamos a rezar por él los años que nos queden de vida, 10, 15 años. Y como la siguiente generación ya no tiene fe, nadie se acuerda de él, entonces los 150 se le van a convertir en 400. Arrepiéntete, ¿verdad? Y cree en el Evangelio, ¿verdad? Al fin y al cabo. ¿Qué te van a decir? ¿Qué te van a decir el 5 de... ¿El 5 de qué?
El 7.
¿El 7 de marzo? ¿Qué día es el miércoles de ceniza?
5.
5 de marzo, ¿verdad? Fíjate, cuando vayas al 5... Yo te voy a decir exactamente lo que va a pasar. Vas a llegar el 5 de marzo, miércoles. Te vas a ir a que te pongan la ceniza y te van a decir lo que necesitas. Cuando te van a decir, hey, tú necesitas bajarte 2 kilos, hey, tú necesitas mejorar tus relaciones humanas, hey, tú necesitas ser más aperturado con los demás. No, te van a decir, conviértete y cree en el Evangelio. Y si te quedas a misa, vas a escuchar al profeta Joel, capítulo 2, versículo 12, primera lectura. Todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, todavía es tiempo. Cuando te mueras ya no hay tiempo. Ahí se acabó el tiempo. Y como todos los días nos morimos un poquito, si sabes eso, ¿verdad? O sea, todos los días nos morimos un poco celularmente, qué sé yo, en tantos campos. Pues nos vamos muriendo en vez de estar viviendo. El que se va convirtiendo, va viviendo. No importa que se le vayan a acabar los días dentro de unos años, pero cada día vive mejor, está en mejor sintonía. El que esté en la conversión... que el que no está. ¿De qué le sirvió a Judas vivir con Jesús todos esos años? Montón de años andar con Jesús. Lo vio predicar, lo vio milagros. ¿Cuál fue el problema de Judas? Fíjense lo que definen sus amigos, sus discípulos. Perdón, sus compañeros, discípulos de Jesús. Dicen, es que este vato era un ladrón. O sea, lo hizo porque era un ladrón. Y tú y yo nos vamos a un concepto muy inapropiado de lo que es un ladrón. Tú y yo, para ti y para mí, un ladrón es un ratero. Alguien que toma lo que no es suyo y se lo echa a la bolsa. En la Sagrada Escritura, Juan 10:10, dice que el ladrón viene a matar, robar y a destruir. O sea, Judas, un ladrón, no solamente se robaba lo que estaba en la bolsa. Eso ya lo, fíjense, ya le habían sacado cuentas muchas veces y ya sabían que se comportaba así. Pero en Judas se veía otra cosa. Se veía que no daba el ancho, que no se inclinaba hacia donde tenía. ¿Cuáles fueron las últimas palabras, las penúltimas palabras de Jesús a Judas? Judas, lo que tienes que hacer, hazlo ya. ¿A poco creen que Jesús le estaba dando una arma con cartucho cortado? O sea, si me vas a entregar, entrégame. Si me vas a vender, véndeme. Si me vas a traicionar, traicióname de una vez. El Hijo del Hombre va a ser entregado, dice Jesús. Pero hay de aquel por quien esto va a pasar. Más le valdría no haber nacido. Lo que tienes que hacer, hazlo ya. ¿Qué tienes que hacer? Conviértete. Cree en el Evangelio. Judas no da, y no da, y no da. Y va y trata un negocio con los sumos. ¿Qué me dan si les entrego a Jesús? Y aunque haya múltiples facetas de análisis y de teorías de algunos expertos ahí, que Judas venía de determinado grupo, que quería forzar a Jesús que operara, que creía que era el tiempo adecuado, que fue una manera de forzarlo a ver si daba al ancho como Mesías. Ladrón. Matar. Se cumplió. Lo mataron por tu mano. ¿Robar? Claro que robabas. Y de aparte les robaste al Hijo de Dios, a la comunidad, a Israel. Y a destruir. Acabaste contigo. ¿De qué tamaño es lo que sucede? Aunque vivamos épocas en que el suicidio sea casi considerado como algo natural. O sea, el suicidio para un israelita era... Porque acuérdense que en esta época hay gente que no cree en Dios. En aquella época no creer en Dios era inadmisible. Era parte del patrón de creencias natural, creer. ¿Sí se entiende? O sea, no había cómo no creer. Todos creían en Dios, de una u otra manera. Fariseos y saduceos de manera contraria en muchas cosas, pero todos creían en Dios. Cuando empieza entonces a plantear Jesús, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí empieza a plantear concretamente. O sea, dichosos ustedes los pobres, los pobres. O sea, ¿quiénes son los pobres? O sea, los pobres no eran los miserables. Los pobres no únicamente son los que no tienen nada. ¿Se acuerdan aquella definición de la Madre Teresa de Calcuta cuando llegó a trabajar a Nueva York? Hay un documental muy bonito, ¿verdad? De las misioneras de la caridad. Y dijimos, ¿qué vamos a hacer en Nueva York? Decían las hermanas. Que por cierto, nosotros estuvimos en una casa de las misiones de la caridad en Washington, ¿verdad? Un edificio de 4 o 5 pisos gigantesco, donde por pisos las atendían ellas. En el tercer piso fuimos al piso de los sidosos. Ahí estuvimos en una misa con ellos hace muchos años, hace 24 años. Entonces, qué interesante descubrir que lo que ellas dijeron es, ¿qué vamos a hacer en Nueva York si aquí no hay pobres? Pobres en Calcuta, tirados en la calle muriéndose de hambre. Aquí nadie se muere de hambre, pero la pobreza es otra, ¿verdad? La soledad, por ejemplo, la soledad es una pobreza. Pero al fin y al cabo, la palabra pobreza siempre puede hacerse la conversión apropiada a la necesidad. Un pobre es un necesitado, un verdadero necesitado. ¿Quiénes son los pobres? Porque ellos van a tener el reino de Dios. ¿Quiénes son los pobres? ¿Quiénes son los que viven en esa pobreza? ¿Quiénes son los necesitados? ¿Qué produce? ¿Qué tiene en el corazón un pobre? Un pobre. Hoy leí un artículo de una muchacha, no sé qué tan cierto sea, pero me llamó la atención porque es una artista que a mí, de las muy poquitas que conozco, hizo una saga de 3 o 4 películas que se llamaba The Hunger Games, no sé si lo vieron ahí, Los Juegos del Hambre, y esta mujer ganó 180 millones de dólares. Una muchacha muy sencilla, no vive en ningún lugar ostentoso, vive de una manera muy sencilla, y cuando recibió ese pago, 80 millones de dólares, inmediatamente los donó a una asociación de discapacitados. O sea, una mujer, esa es una pobre. O sea, tiene la necesidad de las cosas de Dios. ¿Quiénes van a ser dueños del reino de Dios? Los que quieran estar en el reino de los cielos. Si a ti se te muere alguien enseguida y ni siquiera lo volteas a ver, o alguien te platica una necesidad gigantesca que trae, y a ti no te quita el sueño ni por 5 minutos. Alguien te habla y te dice, oye, por favor, estamos en una agonía. Únete a la oración con nosotros por esto que está pasando. Y tú sigues tonteando, sigues, qué sé yo. O sea, ¿cómo piensas que vas a tener una escritura pública que te dé un espacio en el reino de los cielos, en el reino de Dios? Sí. El reino de Dios es esto. Dice Jesús, no es comida ni bebida. No es comida ni bebida, es estar en el Espíritu de Dios, en la sintonía de las cosas de Dios. Entonces, me pasó un ejemplo curioso, no sé si se los platiqué ya, perdón si lo hice. Hace una semana va una persona a pedir una caridad a casa de ustedes y llega y me dice, oye, pues fíjate que ahí en el barrio donde estamos se le quemó la casa a una persona, hubo una balacera y un tiro entró y quemó. O sea, no sé dónde pegó el tiro, que le incendió su casa y el que no tenía nada que ver perdió todo, ¿verdad? Y lo hemos estado ayudando todos en el barrio. Todos los que lo ayudan no tienen nada, ¿verdad? Porque yo conozco la situación de esta señora y apenas le habíamos apoyado para ver si compraba un refrigerador, una mesita, algo, y ahí andábamos en ese tipo de cosas, ¿no? Y tú la ves venir y dices tú, ay, esta no se queda con 50 ni 100 pesos, a esta hay que darle 300, 500, 800, etcétera, ¿no? La mentalidad, ¿verdad? Esa es una mentalidad de pobreza, no de ser pobre, ¿verdad? Entonces llega esta señora y me dice, oye, pues me gustaría, porque me ofrecen un refrigerador, qué sé yo, un ejemplo simple. ¿Y cuánto te lo venden? No, pues que en 800. Y no sé por qué, no sé si a mí nomás me pasa esto, a ti te pasa, y de repente uno dice, bueno, no tengo por qué darle el total, ¿verdad? Le voy a dar una parte. No sé por qué, pero así somos, ¿verdad? Oye, te pidieron un taco y ya se cuenta que le dices, te voy a dar pura tortilla, ¿eh? ahí búscate quién le ponga carne y quién le ponga repollo, y no sé, ¿verdad? O me da algo que tomar y tú le sales con el vaso. Ya tienes ahora sí, ¿verdad? Con qué tomar, pero no se lo llenas. No sé por qué. Yo te digo que yo me descubro todos los días como una, ¿cómo se dice? Como un ramillete de miserias todos los días, ¿verdad? Entonces le doy esa parte. Digo que los 300, pues los procura por otro lado. El caso es que ella de repente me dice, me platica el caso de su vecino que perdió todo y me dice, no hombre, no hayamos cómo ayudarle. Yo le di 200 pesos ayer. $200. Y sacas la cuenta, ¿no? ¿Cuántos son 200 pesos para ella y cuántos son para ti? ¿Verdad? ¿Cuáles son las equivalencias? Y todavía así, el alma generosa, inspirada, que de repente uno experimenta que tiene. Vamos a hacer una contribución marginal a esto. Y le das otro billete de 200 pesos. Y tú ya, haz de cuenta que si hubiera una toma así en cámara lenta, ya sabes, ¿no? Con un abanico prendido, la capa de superhéroe volando. Estamos bien cuatrapeados en la caridad. Se va la señora, o sea, llevaba 500 más 200, le faltaban 100 para los 800 originales, pero como ya le partí, bueno, no quiero hacerlo muy largo, pero es importante descubrir esta clase de miserias que a veces sufrimos y que pueden servir para ejemplos para otros. Cuando apenas iba 4 cuadras, adivina qué pasó. ¿Perdón? Voy a leer la primera parte que les hice. Que la santidad consiste en seguir las mociones del Espíritu. Si tú haces lo que te da la gana y te inventas una forma de caridad que no es la de Dios, pues no produjo ningún efecto. Le voy a apoyar a este compañero político mío con este dinero. Señor, tómalo en cuenta como caridad. Eso no es caridad. Es un negocio, punto, ¿verdad? Pues no llevaba ni 3-4 cuadras cuando ya sabes quién habla de qué manera y toca qué parte y te dice, o sea, no pudiste darle lo que te pedía, no pudiste. Y uno sabe cuándo viene, de dónde, ¿verdad? El diablo no hace esas cosas, ¿eh? Le debiste haber dado, no. No, no, el corazón se mueve de una manera particular cuando Dios toca la puerta y te dice, o sea, no pudiste a completar, no pudiste. Te faltaron 100 pesos y tuviste que reservártelos. ¿Cuántas veces te doy al día yo eso y más, verdad? Y bueno, ya después de la 4ª, 5ª cuadra, ¿verdad? Que te truena el cohete en la mano, ¿verdad? Así decimos, ¿verdad? Pero nomás que este cohete no está en la mano, ya sabes dónde está, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios mío, ahorita me regreso para darle los 100 pesos. Eso habrías hecho tú, ¿verdad, mi Pedro? Yo te conozco. Por supuesto que te regresas y que ya no le encuentras, ¿verdad? 8 días más tarde, el Señor Dios te da la oportunidad y vuelve a estar la señora. Y tu primer pensamiento es, qué bueno que viniste, ¿verdad? No, el primer pensamiento es, ¿otra vez? ¿A completaste para el refri? No. Si me dio 500 nomás, los otros 200 eran para el otro señor y se los di al otro señor. Honesta también. De esos es el reino de los cielos. De esos sí. De estos no. ¿Sí se fijan? O sea, esa es la parte que no hemos comprendido. Y en estos últimos minutos, digo, podríamos puntualizar cosas que no estamos acostumbrados a que nos las digan ni que nos las reflexione nadie, porque aparte no le dedicamos ni, digo, vamos a misa, bendito sea Dios, si es que van a misa, algunos sí, otros no, ¿verdad? No voy a preguntarles, pero bueno, pues levanten la mano los que fueron a misa. Y ya sabía que iban a quedar, me quedó más mal que bien, ¿verdad? Y claro, pues hoy es una reflexión, si prestas atención, de 5 o 10 minutos en una homilía, pues, ¿verdad? Si toca un buen, si el padre es buen predicador, se preparó, planteó las cosas apropiadas, pues hizo algo, ¿verdad? Pero es todo el tiempo, es todo lo que hicimos, no hicimos más. Pero aquí nos juntamos y nos ponemos en un horno, le ponemos una temperatura diferente, tratamos de hablarnos pues con la justicia de la verdad, lo más que se pueda, ¿verdad? Y ser lo más fiel posible a la palabra. Entonces, podemos encontrar que Jesús plantea que los pobres son dichosos porque los pobres tienen, estos pobres, los verdaderos pobres, tienen dos características extraordinarias. ¡Extraordinarias! Que tú has pagado fortunas a lo mejor en terapia y nunca las has obtenido. Desapego y libertad. ¿Cuánta gente tiene 10, 15, 20 años yendo a una terapia porque no puede desprenderse de una situación? O porque no puede desapropiarse de aquel juicio intestamentario que causó tanta división de familia. O aquella rivalidad con aquella parte. Y estos se sacan de la bolsa y los sueltan y no se quedan pensando con esos 200 o con lo que sea, hubiera hecho lo que me dé la gana. Desapego y libertad, características de la verdadera pobreza, con dinero o sin dinero. Eso es lo que caracteriza. Segundo punto importantísimo. Dice, dichosos aquellos que tienen hambre. Hambre. Los que tienen ahora hambre porque serán saciados. Y aquí habría que plantearnos de corazón. Fíjate, haz una lista de tus hambres. ¿De qué tienes hambre? El Monseñor Xia, uno de los principales y más caracterizados individuos santos en Estados Unidos, acaba de predicar en el Congreso Eucarístico en Estados Unidos, donde puro cuarto bat va ahí, la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, el obispo Fulton Sheen. O sea, es un, obviamente cada 30, 25 años se hace un congreso de este tipo, ¿no? Entonces, y ahora le tocó a él. Y él decía, o sea, vivimos en una sociedad que todo lo devora, traga y traga y traga, come, 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 y siempre está hambriento. No nos llenamos con nada. Ves una persona de negocio, por ejemplo, haciendo emporios, empresas, grandes niveles. No está mal, es una bendición. Alguien que verdaderamente lo hace bien. Pero no te llena, no te llenas. Siempre necesitas más, siempre quieres más. Una nueva conquista, un nuevo puesto, una nueva área. O sea, pareciera que nuestras ambiciones trabajan en contra nuestra. No nos llevan a aspirar, como decía San Pablo. Aspiren los dones de arriba, donde está Cristo. No, hombre, nosotros traemos puestos los ojos aquí, en esta tierra, con todas sus... Y no estés pensando en dinero nomás, en todos los demás deseos alrededor de tu vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué clase de hambre? ¿Hambre de vivir como hijos de Dios? ¿Hambre de vivir en verdadera justicia? ¿Hambre de vivir como hermanos? ¿Hambre de vivir su palabra? Acuérdense de lo que dice el profeta Amós en el capítulo 8. Dice, días vendrán en que haré que venga un hambre tan fuerte, pero no será de hambre de comida ni de bebida, sino de palabra de Dios. La necesidad de recibir consuelo. El mundo está perdido como ovejas sin pastor, extraviados. Ahora que acaba de salir el fraude que destaparon en Estados Unidos con la administración Trump, USAID, ¿verdad? Sí lo han visto, ¿verdad? US, Estados Unidos, aid de ayuda, la ayuda internacional fundada de las épocas de los 30, 40, 47 mil millones de dólares que deberían estar destinados a la ayuda real de necesidades como una caridad de país, caridad. No, hombre. Sí, para corrupción no les hacemos ni cosquillas en nuestro país a aquellos, ¿verdad? Todo desviado para fondos pro aborto. Así, en tal lugar, en tal país, para la ideología de género, para motivar las operaciones transgénero. A Uganda, imagínense en Uganda, propiciando a todo lo que da para los movimientos especializados trans, para hacer operaciones, todo el negocio farmacéutico atrás que viene, y un montón de autofacturaciones, una locura de dinero. 14 mil empleados, ¡pum! Corrieron a 13.700. Quedaron 300 nomás y 90 días en operación. No se paga nada porque todo es tranza. Bueno, no todo. Seguramente habrá cosas buenas que habrá que detectar cuáles sí, cuáles no. Pero el mundo está perdido. El mundo es pura corrupción. Los que tengan hambre. ¿Hambre de qué? De que las cosas se hagan bien. ¿Tú tienes hambre de que las cosas se hagan bien? ¿Tienes hambre de que tú puedas vivir en paz? ¿Vivir sin miedo? ¿Hambre de eso? Hambre de ser verdaderamente hermanos, profesionales, de poder ir a una consulta médica y que no te quieran meter cuchillo a los 3 minutos de estar ahí porque Porque es más negocio el cuchillo que darte una propuesta de cambio de vida. ¿De qué tenemos hambre nosotros? ¿Verdad? Y termino con los últimos 3 minutos, ¿verdad? Porque al final Jesús va a plantear: los que dichosos ustedes, los que lloran ahora, porque al fin reirán, al fin. A veces no sabemos que al fin es al fin, ya que pase es todo esto. Pero ¿qué llanto se refiere? No es un llanto efímero, es el llanto de la humanidad, el llanto del que verdaderamente está en un sufrimiento. ¿Cómo puede ser que este llanto al final se convierta en dicha? Yo te voy a decir cuál. Los que lloran por el aborto. Los que lloran por las perversiones, por el tráfico de individuos, ¿verdad? Por la trata. Los que lloran por la apostasía que hay en nuestro tiempo. Las perversiones, los degeneres, las repulsiones a las cosas de Dios. Dichosos los que lloran porque voltean a ver a sus hijos y dicen: Dios mío, o sea, ve cómo los contaminaron. ¿Cuántas veces crees que en el año uno de repente se topa o recibe una llamada? Oye, estoy en esta situación porque fíjate que vino mi hijo, vino mi hija, y ahora me dijo que, pues, con todo lo que ha oído desde que está chiquito, pues ahora le gusta primera y le gusta tercera, pero también a veces ir a la segunda y juega en la posición que quieras. ¿Y cómo le digo y cómo le explico, verdad, que ese tipo de vida va a producir consecuencias muy concretas? Digo, no seamos absurdos. Es como cuando de repente se quiere legalizar y se legaliza, ¿verdad?, la droga como un sujeto, objeto de esparcimiento, hombre, nomás para que estés ahí relajado. Sí, cómo no, ¿verdad? Cuando conocemos la realidad de lo que hay atrás de una familia con una persona con adicciones, con toda la implicación de los movimientos de grupos delincuentes organizados, etcétera, etcétera. Órale, dichosos los que bostezan, ¿verdad? Dichosos los que se sienten así, pues. Dichosos los que lloran. Ayer hubo una exposición, no sé dónde, de arte sacro, y era pura vulgaridad, y a alguien se le ocurrió. Yo al principio no entendí la noticia hasta que alguien me la reenvió. A alguien se le ocurrió hincarse por reparación, por lo que estaba viendo. O sea, eran 2 prelados haciendo un gesto vulgar en un cirio. Acuérdense que el cirio es la imagen de Cristo. Sí, un cirio representa a Cristo. Y 2 individuos, ¿verdad?, en una especie de vínculo homosexual, hacían algo inapropiado con el cirio. Y este individuo, así entendí la noticia, se hinca para hacer un acto de reparación. Y llegó seguridad. Tú sí vas para afuera, ¿no? A ti sí te aviento para afuera. Deja que sigan haciendo sus vulgaridades y sus apostasías. Dichosos esos que lloran por eso. Esos sí van a tener el reino de los cielos. Si a ti te duelen las cosas que a Dios le duelen, tú vas a tener el reino de los cielos. Yo también. Pero tenemos que entrar en esta sintonía. No podemos seguir diciendo: pues es tu rollo, pues eso es tuyo, esa es tu chamba, eso es lo que a ti te toca, Jesús. Yo aquí soy la criaturita. Soy tu criaturita esperando todos los beneficios, ¿verdad? No. A este lugar no se llega si no se lucha. Si no participas del combate espiritual, no llegas. No hay manera de no luchar. No hay manera de eximirte y decir: me rindo, a mí pásenme, quiero perder de foul. No. Si no luchas. ¿Cuántos años viviste? 50. ¿Cómo te la pasaste? Pues no hiciste nada. Ya sabes dónde te va a tocar. Allá tiene que suceder. Allá sí van a cambiar las cosas. Dejemos para después entonces lo que quedó pendiente, y que Dios nos libre de ser de los que se hartan ahora. Porque el día de mañana, dice la Escritura, que lloraremos. Y no busquemos los aplausos del mundo. Los aplausos del mundo están para los que hacen lo políticamente correcto. Nosotros estamos llamados a hacer lo que el Señor nos dijo. Eso estamos llamados. ¿Se acuerdan? El consejo de la Virgen María. Con eso termino. Primer milagro en Caná. A los siervos, hagan, a los servidumbres, hagan lo que Él les diga. Y eso es lo que venimos a hacer aquí. Lo escuchamos, lo estudiamos, lo reflexionamos, lo meditamos, lo ponemos en un contexto de oración, porque no queremos hacer otra cosa más que lo que Él diga y que nos conceda su gracia para hacerlo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.